otras. Volvamos a este tema de las disidencias. Carlos Eduardo García, alias Andrei. Este es uno de los hombres de las disidencias de las FARC dirigidas por Iván Mordisco, que lidera los acercamientos de paz con el gobierno. Fue señalado de perpetrar el ataque en Catatumbo a un helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque. Y Cristina Navarro, nuestra enviada especial, conversó con él. Habló de este atentado, de un impuesto que ellos llaman de guerra, entre otros asuntos. Escuchemos.
Alias Andrei es el comandante del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC y fue designado para iniciar estos acercamientos con el gobierno de Gustavo Petro. Su primer planteamiento tiene que ver con la sede para inaugurar esta mesa de diálogos.
Planteamos al gobierno de Noruega por intermedio de su representante en Colombia, también le planteamos al gobierno colombiano para que hicieran las gestiones para que la instalación de la mesa se diera en Noruega. ¿Cómo se hace esto? Es una forma como de retribuir de pronto los esfuerzos que ha hecho Noruega por la paz de Colombia. Creemos que han estado muy comprometidos ayudando y contribuyendo, y pues es una de las formas como de pronto retribuir.
Frente a los temas de la agenda de diálogos, es enfático en señalar que las comunidades tienen que ser las protagonistas.
La agenda que vamos a construir se haga con las propuestas de las comunidades, que sean las comunidades proponiendo, contribuyendo, empezando dentro de esas discusiones para que esa agenda sea nutrida. Es lo que hemos planteado, que las comunidades deben estar en el centro de esta discusión y que deben ser partícipes activas de la mesa. Es lo que hasta ahorita hemos planteado y hemos dicho, y nos mantenemos en eso.
En medio de la reunión de los 19 comandantes de las disidencias de las FARC en las sabanas del Yari Caquetá, en la Casa Roja, un sitio emblemático porque fue uno de los bastiones del Mono Jojoy, alias Andrei, habló sobre el ataque en Catatumbo a un helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque.
Yo diría que lo que pasó en Cúcuta se da dentro del marco de la confrontación armada, ¿no? Nadie en las FARC toma decisiones por individual. Lo que se haga o se deje de hacer son decisiones tomadas en colectivo. Todas las actividades que se han hecho dentro de la guerra han sido planificadas y han sido del consenso de la decisión de la mayoría de los comandantes. Hacemos lo que nos corresponde en cuanto a que somos una organización revolucionaria alzada en armas y en lucha contra un régimen de derecha que estaba. Entonces esto, pues yo creo que el expresidente Duque debe entender de que esas situaciones se dan dentro del marco de la confrontación armada. Pues el frente en su momento se atribuía la autoría de las acciones militares.
Cuando se le pregunta por qué, si ahora hay un gobierno de izquierda, siguen alzados en armas, esto nos dijo.
Porque las causas que generaron el alzamiento armado en Colombia están todavía vigentes. Si bien es cierto que hay un gobierno progresista en Colombia, no están dadas las condiciones para nosotros transitar por los escenarios. Creo que en Colombia hay una situación muy compleja, es de odio, es de estigmatización, es de señalamientos. Entonces, las condiciones en Colombia no están dadas como para decir de que nosotros se resolvieron todos los problemas con la llegada del presidente Gustavo Petro y que nos tenemos que dar los auxilios a un lado. Creemos que eso debe ser estos son procesos y los procesos llevan sus tiempos. En su momento, digamos, a solicitud de las comunidades, son decisiones que se deberán tomar, cuáles son los pasos a seguir. Por ahora creemos que las condiciones no están dadas para nosotros decir de que vamos a dejar las armas.
Estas disidencias de las FARC llamadas Estado Mayor Central, dirigidas por alias Iván Mordisco, ocupan más del 50% del territorio nacional, y alias Andrei explicó lo que ellos han llamado un impuesto de guerra, que es una manera de su financiación.
Bueno, yo creo que el tema de cómo nos financiamos es muy claro, ¿no? Pues cada región tiene sus propias particularidades. Para nadie un secreto, nosotros hemos vivido de un impuesto que le hemos llamado, si se puede llamar, un impuesto de guerra. Pues en cierto modo, en las partes donde hay economía ilegal se le cobran a las economías ilegales el impuesto de guerra. En algunas partes donde no hay economías ilegales se llega a un acuerdo, a un consenso con las comunidades para tratar de retribuir en algo, contribuir en algo al proceso. En realidad, digamos que seguimos buscando escenarios, buscando mecanismos para tratar de que la economía del campesino no se vea afectada. Esto es un proceso que no lo podemos, en realidad nosotros llevamos muy poco tiempo para decir de que ya se resolvieron todos los problemas de Colombia y que las FARC resolvieron todos los problemas. Consideramos de que seguimos en ese proceso, buscando alternativas, proyectos productivos con las comunidades, la vinculación, la creación de otros proyectos, que los guerrilleros cultiven su propia economía. Esa ha sido una de nuestras tareas y de nuestras orientaciones.
Alias Andrei, uno de los delegados de las disidencias de las FARC, asegura que buscan otras alternativas para que los campesinos mejoren su situación y que en este proceso buscarán ser los garantes de las comunidades.
Pues ahí está con Cristina Navarro, nuestra enviada especial, la voz de alias Andrei. Alejandro, como hemos dicho desde hace varias horas aquí en 6 AM en Caracol Radio, el 16 de mayo se instala formalmente la mesa de negociación con las disidencias de Iván Mordisco, incluido este señor alias Andrei. Será el segundo proceso de paz que se abra después del ELN. ¿Cuál va a ser la inquietud clave a la hora de sentarse a conversar con ellos, Alejandro?
Gustavo, la gran pregunta con estas disidencias de las FARC, que están encabezadas ahora por Iván Mordisco y que ya dijo en su discurso desde los Llanos del Yarí que tiene 5 delegados para la mesa de negociación que arranca en mayo, es qué tan sólida es la cohesión militar de estas disidencias, es decir, qué tanto responden a un mando unificado de esta comandancia que ahora se autodenomina Estado Mayor Conjunto, porque como hemos visto, estos frentes y grupos criminales obedecen mucho más a lógicas de economías ilegales y de narcotráfico que a referentes políticos. Y el segundo punto, que quizás sea aún más crítico y que va a tener que enfrentar esta nueva mesa de negociación con las disidencias, es cómo se va a manejar el cese bilateral del fuego, si lo hubiera, porque este tema del cese bilateral es el gran tema de estas mesas de negociación, tanto la de las disidencias que se abre como la que ya está andando con el ELN, que ha sido bastante reacio a someterse a este cese bilateral porque cree que se le dan ventajas estratégicas militares a la fuerza pública. En fin, el gobierno le está solicitando a la ONU pues un acompañamiento en temas de verificación, pero pues no va a ser un tema fácil con tanto actor armado ilegal que hay en Colombia. Con el tema tan difícil que es verificar un cese bilateral, hay muchos conspiradores de la paz en la ilegalidad. Sabemos de, por ejemplo, de los duros enfrentamientos entre las disidencias y el ELN. Entonces hay mucho saboteador del proceso de paz y este tema del cese bilateral está en el centro de la mesa y va a ser el tema más sensible.